Amén.
En este mes estamos hablando acerca de humildad. Y es duro ser humildes, pero a veces es duro de entender. Y si ustedes perdieron este mensaje, escuche el mensaje de la semana pasada, del domingo pasado. Y esta mañana quiero que ustedes conozcan los aspectos de la humildad, o algunos. Y si quiero encaminarme a encontrar la humildad, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo encuentro humildad? En esta mañana, cuando estamos viajando esta mañana, si ustedes van a Romanos 7, puse algunas definiciones de los aspectos de la humildad que he pensado. La humildad, en el piso, es una mirada modesta y acura de uno mismo. Un estado de la vida, de un aprendizaje largo de la vida y auténtico. Y la habilidad también, cómo ver la vida en realidad. Cómo la vida es y actuar de acuerdo a la vida. Y lo último es cómo podemos vivir conociendo que Dios es Dios. Esa es humildad. Es lo que está escrito en la pantalla. Y la segunda parte es de cómo podemos entender la humildad. La primera que fui punto es la vista de nosotros mismos. Hemos oído la canción Qué grande Dios, qué tan grande Dios. Y a veces lo que nosotros nos miramos hacia nosotros mismos es diferente a lo como Dios nos ve a nosotros. Y ser humilde no es que una persona mejor que yo, o pensar que yo soy tan grande. No, hermano, la humildad es una mirada honesta de nosotros mismos y de lo que nosotros somos. Leamos. Romanos 7, en versículo 14. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que yo encuentro esta parte, hermanos, que cuando yo quiero hacer lo bueno, el pecado está ahí cerca. Y en el 21 dice que, así que descubro esta ley, dice que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, dice. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable que me libra de este cuerpo mortal. ¿O quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por lo que de medio de Señor Jesucristo. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Hermanos, cuando nosotros estamos a solas y nuestros esposos o esposas, amigos o amigos, o la gente que nos conoce no los ve, es cuando verdaderamente es lo que Pablo está hablando aquí. Y hermanos, sabemos que hay una lucha en nosotros, porque todos somos pecadores. Y aquí Pablo enfatiza, y a veces nosotros estamos distorsionados acerca de lo que una vista honesta acerca de nosotros. Porque lo opuesto de la humildad es arrogancia. No es arrogancia, perdón, es ignorancia. Ignorancia de quiénes somos y quién es Dios. Ese es lo opuesto de la humildad. Muchas veces piensa de que lo opuesto de ser humilde es ser arrogante, pero no, es ignorancia. Ignorancia de lo que nosotros, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Aquí nos enseña de que nosotros no somos tan inteligentes, porque solo por medio de la gracia de Dios que tenemos la oportunidad de conocer esto. Porque yo no soy tan inteligente para poder casado con mi esposa o mis amigos. Pero Dios fue tan grande que me dio mi esposa, mis amigos. Porque si es por mí, yo hubiera arruinado toda nuestra relación que tengo con ellos. Y teniendo Dios es entender nosotros. Tenemos que estar sobrios. No podemos darle crédito a la arrogancia por lo ignorante que somos. Pero tenemos que estar relajados, que Dios nos ha ayudado. Y tengo un amigo que nos dice siempre, nosotros no somos inteligentes dice, no somos tan inteligentes para hacer las cosas, dice, bien. Pero somos bien tontos, dice, para arruinar todo lo que Dios nos da, dice. Ese es un estimamiento de nosotros, hermanos. Dice en Romanos 12. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, dice, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de que fe de que Dios le haya dado. No hay que ser arrogante, pero hay que darle gracia por la oportunidad que somos, quienes somos nosotros hoy. Humildad nos rodea con acción de gracias. Tiene que ayudarnos, no tiene que costarnos el sentido de tener que merecemos tener lo que tenemos. Si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, si entendiéramos eso, deberíamos de pedir perdón a Dios. Porque la humildad es entender quiénes somos nosotros. Dentro de las miradas bíblicas podemos reflejarnos y tenemos que estar listos acerca de hablar de nuestras debilidades. Miren estas escrituras aquí, Segunda de Corintios 11:29. Dice, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. En 12:9-10. Dice, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades. He evitado hacerles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándola. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. Y mis padres estaban heridos emocionalmente cuando yo me convertí. Me convertí y cuando vi que el daño, cuando mi conversión a Cristo les causó a mis padres, yo dejé la iglesia porque vi el dolor que causé en ellos y me dolió a mí mucho. Y no era acerca de yo haberme sido un monje o una persona que convertida americana, sino del dolor que yo sentía. Y dejé la iglesia, no podía soportarlo. Dejé por 4 años y medio. Y de ahí fui a la iglesia que empecé. Y estaba yo. La doctrina con la que yo crecí no era buena doctrina. Y me sentía que ya no sentía nada. Mi cuerpo estaba dormitado. Y empecé a hacer cosas. Y fui al estado de Colorado, donde estaba mi hermano. Y me quería irme. Y Dios estaba ahí también. Y Colorado está bien lindo. Y Colorado es lindo. Y uno dice, ahí está Dios. Me encontré con Dios ahí también al ver toda la belleza que había. Y andaba pasando el tiempo, pero me sentía vacío. Y esos 4 años estaba yo leyendo la Biblia y orando, pero era como comer sin masticar sin comer y no podía tragar la palabra. Y estaba solo, estaba deprimido porque tenía la unión con Cristo y la dejé. Y me fui por 4 años y medio. Y si ustedes me conocen y unos no me conocen, pero esto es lo que pasó conmigo. Por la gran misericordia y la fe que tenía conmigo, me llamó de regreso a su reino. Y me llamó a su reino y 3 meses después de Colorado estaba un avión para Tailandia. ¿Y quién lo manda a alguien mandado de misionero, alguien que acaba de regresar de la iglesia después de estar de 4 años? Lo manda 3 meses después a una misión en Tailandia de parte de la iglesia. Pero a eso ahí fui a hacer a hacer una iglesia en Laos, eres de Camboya, la capital es Laos. Y hermanos, no era de estar preparado, sino que estar listo para trabajar en Dios. Y es lo que me dijo. Y le dije a Dios, yo estoy listo, mándame. Y esos 4 años que andaba fuera de la iglesia, 4 años y medio, en parte yo estaba con pena. Pena porque si yo les digo, porque yo les digo algo, eso, ustedes van a pensar menos de mí. ¿Y por qué? Pasa contigo. No le podía decir porque me fui. Tuve miedo. Porque estaba miedo lo que la gente iba a pensar o decir de mí. O la gente nunca me iba a poner en un lugar de liderazgo. O que iban a pensar de mi familia. Pero, ¿saben? Dios, en la misericordia tan grande, me llamó de regreso. Me permitió de regresar. Y compartir con ustedes todas esas cosas que nunca van, porque ustedes sienten, nunca tienen que estar tan lejos, nunca se sientan que están lejos de Dios, hermano. Porque Dios le dice siempre, Dios le va a decir, aquí estoy, regresa, regresa, porque soy el hijo pródigo. Ese fue ese hijo pródigo. Andaba comiendo con los cerdos. Me acuerdo. Mi papá, me acordaba, mi padre tiene tanta comida, pero me fui de mi padre y estoy comiendo con los cerdos. A veces no exageramos nosotros de nuestras debilidades, sino que tenemos pena de lo. Y hermano, este es el poder de Dios. Esos 4 años nunca me imaginé No imagine haber estar hablando aquí en esta mañana con usted. Y es el poder de Dios. Crece el poder de Dios en sus debilidades. Hermanos, comparta lo que Dios ha hecho con su vida, la gloria de Él. Porque el mundo nos dice de que hay que mantener a los débiles del mundo, hay que apartarlos, pero no. Pero Dios dice no. Dios dice lo contrario. A veces pensamos, no comprendemos lo que nosotros somos y tenemos miedo. Y muchos pueden decir, puede predicar mejor que yo, puedo ser más que mejor que yo, puedo orar, puedo predicar mejor y me voy a ir. Y me voy a otro lado mejor. Es lo que la gente... Hermano, usted tiene una mirada honesta acerca de usted. Sin Dios en su vida, nosotros vamos a destruir todo, hermanos. No vaya, no se vaya. Estése con Dios. Sea humilde. Entiéndase usted mismo antes de que quiera entender a Dios. La segunda pregunta. Entender cómo Dios ve la humildad. Tenemos que entender nosotros mismos, pero tenemos que entender también la humildad desde el punto de vista de Dios, porque Él quiere que vivamos humilde, que seamos humilde. Humildad no es algo que hacemos. La humildad es quiénes somos. Nosotros no podemos decir que una situación, tengo que sacar esa carta de humildad y tengo que ser humilde, y voy a ser humilde. Y sale de cuando usted hace, sale mal. Porque no es quién es usted, es algo que usted hace. Humildad tiene que convertirse en algo parte de su vida, que está dentro de su vida, para ser humilde. Dios quiere que seamos humildes. Y el mundo decidió no vivir de esa manera. Mire cómo lo que piensa acerca de gente humilde, de lo que Dios piensa de la gente que es humilde. En Salmos 18 a 27. Porque por ti has mandado gente humilde. Está leyendo el Salmo 18, 27. Y dice, tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Salmo 27, perdón, 18, 27. De ahí en el Salmo 149, 4. De ahí está leyendo Proverbios 11, 27, dice que cuando el orgullo viene, dice, se convierte en una desgracia. Con el orgullo, dice, viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Proverbios 3, 34 dice lo siguiente. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Isaías 66:2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Dice Isaías 66:2. Hermanos, escuchamos tanto esto, pero no oímos nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros no temblamos delante del Señor. Dios ve a los humildes, hermanos. ¿Cómo se ve la humildad, hermanos? A nosotros nos gusta decir que ver a la persona que dice, lo siento, perdóname. No, nos gusta la gente que ríe de sí mismo. Nosotros no queremos, no nos gusta la gente que se jactan. No, nosotros nos gusta y nos atrae la gente humilde. Queremos comer con ellos. Queremos estar con ellos porque son humildes. Nos atrae, hermano. Así como nos humildad, cuando nos jactamos acerca de las debilidades, de nuestra humildad, construimos puentes, nos conectamos por medio de nuestras debilidades. Pero si nos jactamos, no construimos puentes, porque la gente dice que no, que somos arrogantes. Pero si somos humildes, nosotros atraemos a la gente. Nos gusta esa gente que construye a otras personas, que les ayuda uno a otro. Nosotros no nos gusta la gente arrogante, hermanos, y que se jactan acerca de mismo, acerca de lo que hacen, de lo que saben, que se jactan de esa manera, porque Dios se opone al orgulloso, hermanos. Y en Primera de Pedro 5, dice así: así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y a veces, cuando somos humildes, pensamos que las cosas no trabajan para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez no somos humildes y Dios nos está diciendo, no estamos haciendo lo opuesto que Dios quiere, y Él se opone y nos resiste cuando nosotros no somos humildes y queremos hacer lo que queremos hacer en nuestra vida y no nos movemos. Y Dios dice, hasta que te humildes, te humilles, te voy a levantar. Pero no, queremos levantarnos y le decimos, Dios, levántame. Y Dios dice, no, tenés que vivir un poco más de tiempo. Y odiamos porque queremos que Dios nos levante en ese momento. No entendemos por qué Dios hace las cosas que hace con nosotros o nuestra vida. Y nos vamos en contra de él, peleamos, somos resentidos con Dios. Y a veces pensamos que la gente es la que no nos está ayudando. Pero no, es nuestra arrogancia, hermanos. Pero Dios dice que Él los va a levantar en el tiempo que de Él, en el tiempo de Él. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y Dios no es como nosotros que se reniegan las promesas que hacemos. Dios hace lo que promete. Y cuando Él lo dice, lo va a pasar. ¿Usted cree eso, hermanos? Es acerca de nuestra fe. ¿Creemos en eso? ¿O queremos hacer las cosas de nuestra propia manera? No, hermanos. Dios, tenemos que entender a Dios, la manera que vive, ve nuestra humildad. Marcos 10, Jesús dijo lo siguiente en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo fue Dios en carne propia, pero Él se refirió aquí el Hijo del Hombre. No dijo ni que era el Hijo de Dios, sino que el Hijo del Hombre. Y aquí se llama Él el Hijo del Hombre. aquí Jesucristo se está humillando, no humillando, pero está humilde. Si Cristo aquí se humilla al decir que es el Hijo del Hombre, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser humildes, hermano? Quiero que vayas a Lucas 14. Lucas 14. Vamos a empezar el versículo 7. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último. Así, ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siempre, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se entenece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Jesús está hablando aquí, yendo a una fiesta. No es una fiesta y se siente en la silla mayor, porque tal vez alguien más distinguido venir le va a decir, hey, muévete de ahí. Pero va a sentarse a una silla donde, para que si usted se sentó en una silla que no tenía que sentar, él lo venga a sentar en la mejor silla. ¿Sabe cómo Dios quiere que seamos humildes y tomemos el lugar solo, solitario, y entender nuestro lugar y tener una vista honrada acerca de quiénes somos nosotros? Estudiamos la Biblia hace 2 años y su corazón era de que siempre, este hermano decía, quiero servir, y decía, no sé nada, pero quiero servir. Y él siempre estaba con los jovencitos y él para sí mismo, sin que alguien le preguntara. Ahora está en la universidad y está en el ministerio de la universidad y está ahí para ser amigos. Y me pongo a pensar y digo, este es un corazón humilde que piensa que puede hacer lo que puede hacer, aunque nadie le haya dicho que haga algo, porque él quería servir. Dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino no para que le sirvieran, sino para servir, dice en Lucas. Hay una famosa, un cuadro alemán, cuando tenía 86 años, era un pintor alemán, y aquí Jesús está lavando los pies de Pedro. Y este es un cuadro increíble, porque aquí vemos la humildad que queremos tener. Y aquí, cuando Jesús le está lavando los pies a Jesús, son creación tan humilde que fue Cristo y gentil que era. Dios estaba lavando los pies de su propia creación y Jesús fue humilde para hacerlo. Que en tanto a nosotros, nos vamos a lavar nuestros pies, hermanos. Usted está dispuesto a ayudarnos unos a los otros sin ponerse a quejar. Estamos listos para ayudar a los jóvenes, a los estudiantes. Vamos a enseñar, queremos enseñar a los niños en el reino de los niños. Podemos ser como Cristo, que queremos nada más servir, que queremos predicar nada más. Y los niños te necesitan en las clases. No, hermano, Dios está lavando los pies de su propia creación. Me encanta esta pintura, hermanos, porque me hace recordar quién yo soy sin Dios. Lo que Dios nos ve, cómo ve la humildad Dios. Y cómo Dios ama a aquellos hijos de Él que son humildes. Hermano, no es algo que hacemos, sino quiénes somos. Esa es la humildad. Y yo les digo a ustedes, hermanos, que no tienen que hacer las cosas hermano, triste, sino que con alegría, tiene que ser alegre, tiene que ser una alegría, una experiencia alegre, porque Dios los ama, nos ama cuando somos humildes. No quiero que Dios se oponga en contra de nosotros, sino que seamos sus favoritos, cada uno de nosotros. Los amo mucho, hermanos. Que Dios, Señor, los bendiga. La humildad de Dios, hermanos.